Hoy, en CNN en Español, hablamos con el periodista argentino Gustavo González. González ocupa el cargo de director periodístico de la editorial Perfil en Argentina. Pero antes, González trabajaba en la revista Primera Plana, Caras y Caretas, y en 1990 ingresó a la revista Noticias como redactor en jefe. Hoy, Gustavo González nos hablará de Noticias bajo fuego, su último libro sobre su experiencia al cargo de la revista Noticias, una de las más influyentes de la Argentina. Noticias bajo fuego cuenta los entretelones y la trastienda del poder en Argentina durante dos décadas, desde la mirada de una revista independiente y honesta que no solo se ha enfrentado a amenazas y juicios, sino que ha tenido que soportar presiones inusuales, y hasta el asesinato de uno de sus fotógrafos, José Luis Cabeza. Pero como él mismo, Gustavo González, lo cuenta en sus propias palabras, su trabajo en Noticias comenzó cuando fundó la revista Retruco, con su amigo Jorge Fernando Díaz, y allí comenzó a experimentar el periodismo en épocas de crisis. Bienvenido al programa, señor González.
¿Qué tal? Muchas gracias por el recuerdo de esta breve historia.
No, bueno, cuéntenos un poco el libro para nuestra audiencia internacional. ¿Cómo es la cocina de Noticias?
Es un libro que se inició hace más de 2 años, que comenzó cuando yo empecé a irme de la revista Noticias después de 20 años. Fui su director durante los últimos 8 años, hasta diciembre del 2010, y me parecía que podía ser interesante registrar en algún lugar la trastienda del trabajo de un periodista, cosas que habitualmente no salen a la luz por un tema de espacio, por otros motivos. Y así fui reconstruyendo, empezando a hacer entrevistas con los protagonistas, con periodistas, con el poder político, económico, del espectáculo de la Argentina, que fueron protagonistas de los 20 años de esta revista. Al hacerlo, al empezar con las primeras entrevistas, me daba cuenta, curiosamente, de que lo que estaba por empezar a escribir ya no era solamente la historia de una revista, sino el detrás de escena del poder en la Argentina, el poder en un sentido amplio, no solamente político, sino también económico, empresario, del espectáculo, de las artes, de nuestro país. Eso sonó finalmente bastante razonable porque durante más de 2 décadas esta revista lidió con estos personajes, y entonces es razonable que al contar la trastienda de esas relaciones finalmente también estuviera escribiendo un segundo libro dentro de uno, que era también el detrás de la escena del poder político y general de la Argentina de estas 2 décadas.
Claro, usted está hablando de, cuando habla de personajes, está hablando de presidentes, ¿no es cierto? Ahora, en sus propias palabras, usted describe que la revista que usted trabajó era acostumbrarse a jugar y a quemarse con fuego. ¿Cómo es esa definición? ¿Qué es lo que exactamente quiso decir con eso?
Bueno, es un juego de palabras que puede escenificar para el lector lo que es estar en una revista en un país como la Argentina, donde el poder político habitualmente ve con resquemor y ve como a un enemigo al periodismo independiente. Entonces, a través de los distintos gobiernos, la revista involuntariamente estuvo del lado de enfrente de personajes que ocuparon la presidencia argentina durante estas 2 décadas, de los cuales recibimos amenazas, presiones, decenas y decenas de juicios, castigos económicos, castigos judiciales. Por eso la idea de jugar con fuego, porque es un poco, termina siendo, en lugar de ser una profesión como puede ser en otros países más desarrollados en cuanto a sus libertades y democracia, lidiar con esta situación de enfrentamiento y de crisis y de conflicto permanente termina siendo una especie de jugar con fuego. Y claro, nos quemamos muchas veces porque nos cansamos de recorrer los tribunales acusados de distintas cosas que después terminan en nada, o condenados por la Corte Suprema de Justicia por un juicio por revelar que el entonces presidente Carlos Menem tenía un hijo al que no le reconocía el derecho de la identidad, lo que nos obligó a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que 1 década después, el año pasado, al principio de este año, en un fallo histórico para toda la región, para Latinoamérica, nos dio la razón y condenó al Estado argentino a resarcir a la editorial. Y pasó entre este fuego, literalmente, el asesinato de un fotógrafo de la revista, José Luis Cabezas, que terminó calcinado en un auto. Así que lo del fuego es una metáfora, pero la verdad termina siendo una lacerante realidad que todavía continúa hasta hoy.
Claro, es una metáfora fuerte, ¿no es cierto? Y justo le quería preguntar, porque habló de temas muy pesados, ¿no? Y uno recuerda, si vivió en la Argentina, la etapa del hijo de Menem, que fue toda una manera nueva de hacer periodismo. Y quería preguntarle si usted cree que Noticias en realidad ha sido protagonista de un nuevo tipo de periodismo en la Argentina.
En la Argentina puede ser, históricamente hubo algunas news magazines en la Argentina, pero en general estaban vinculados a sectores políticos en la década del 50, en la década del 60, en la década del 70. Noticias trata de retomar el camino que abren en Estados Unidos Time y Newsweek y en otros países otras revistas del género, que nacen y subsisten independientemente de los poderes económicos y políticos de turno. En ese sentido, sí fue original, lamentablemente original, porque en Argentina hasta 1989, cuando aparece el primer número de la revista Noticias, no había una news magazine absolutamente independiente. Creo que el éxito de ser la única news magazine hoy en Argentina de una venta importante a nivel nacional radica en que el lector creo que comprende es una diferencia entre lo que existía antiguamente o lo que todavía existe, intentos de news magazine vinculadas al poder político de turno. Comparándola con una revista que está plagada de errores y defectos, pero es coherente en cuanto a su independencia. En ese sentido, sí me parece que marca una originalidad Noticias con lo que pasaba históricamente y lo que todavía pasa en este segmento de prensa gráfica, la misma gráfica.
Sí, y hablando de usted, ¿no? La experiencia de Noticias, ¿es usted hoy el mismo periodista que fundó Retruco con un cierto idealismo o la experiencia de Noticias lo ha cambiado?
Es una buena pregunta porque, a ver, me parece que uno en algún punto sigue siendo el mismo. Uno lo digo por mí, no en tercera persona, pero creo que es lo común que nos suele pasar a las personas. Con el transcurrir de los años es normal que sucedan las dos cosas, que uno conserve una parte de lo que pensó y lo que fue en su juventud y otra vas adaptándose a la madurez, al aprendizaje, a la experiencia. En este punto igual yo veo muchos puntos de contacto entre lo que fui yo cuando comencé en la profesión, que era la década del 80, durante la dictadura militar argentina, con esa parodia de News Magazine, que era esa revista Retruco, hecha por chicos que no sabíamos nada de nada y mucho menos de periodismo, pero que era un intento por hacer una revista con secciones, una revista crítica del poder de turno, con un intento de tener opinión, una mirada sobre la realidad, y mal hecha, fundamentalmente muy mal hecha. Pero hay un punto de unión con que tiempo después, años después, me sorprendo en una redacción y finalmente dirigiendo una revista que es así, es una news magazine bien hecha y que conserva el espíritu de aquello que quisimos hacer en algún momento y de lo que yo fui, ¿no? Esa mirada y ese espíritu de cierta rebeldía hacia lo establecido, creo que lo conservo y que en su momento me fue fácil establecer una revista como Noticias que intenta hacer una mirada contracíclica, rebelde de la realidad y de lo establecido.
Ese espíritu de rebeldía usted todavía lo conserva, a pesar de, digamos, la dificultad que tuvo Noticias a enfrentarse al poder político, ¿no? Y poder económico. ¿Es así?
Sí, y te digo que no por ahí no es tanto una hidalguía de mi parte, sino algo que me resulta cómodo. Te diría que en algún punto es algo lúdico, una forma de enfrentar a la vida y de enfrentar a los que más poder tienen, que el poder no es malo por naturaleza, pero suele ser mucho, sobre todo en algunos países como la Argentina. Los que tienen poder en general lo tienen y lo usan con mucha fuerza. Entonces me resulta hasta natural y atractivo ese duelo permanente con ese poder establecido. Por fortuna, en Noticias cuajamos perfecto, porque Noticias es eso, es la mirada ácida, crítica, incluso frente a lo que muchas veces los lectores piensan, que creo que en algún punto, en algún momento puede castigarnos, los mismos lectores frente a cosas que no quieren leer, pero me parece que a largo plazo, y por suerte el resultado de las ventas de nuestros ejemplares lo demuestran, a largo plazo creo que incluso el lector agradece que la revista tenga una mirada contracíclica, incluso de lo que puede suponer en determinado momento lo que quisiera escuchar en determinado momento el lector.
Cuando uno lee lo que usted escribe, por ejemplo, las 50 claves de Noticias Bajo Fuego, uno encuentra una especie de gente de la inteligencia, de sobres, de dinero, de sobornos, de tratar de sobornar a la revista para que calle o se oriente de una manera. ¿Eso es algo que usted vivió día a día?
Bueno, al haber atravesado 20 años, fui partícipe directo o indirecto de todos esos episodios que cuento. Algunos no los viví personalmente, por eso tuve que volver a entrevistar a los que lo vivieron y a investigar un poco de qué se trataba, incluyendo tratar de hablar, y en algunos casos lograrlo, con los que fueron protagonistas de esos intentos de soborno.
Refleja algo muy serio, ¿no?
¿Cómo?
Que refleja algo muy serio en Argentina durante ese tiempo, digamos, esa cantidad de situaciones donde hay sobornos, hay intentos de sobornos, ¿no? Obviamente estoy hablando a la revista.
Sí, y es un modus operandi que el poder político, fundamentalmente el poder político, pero también se extiende a otros sectores, pero fundamentalmente el poder político lo tiene como norma. Termino pensando que lo tiene como norma porque en algunos medios le debe dar el resultado. El expresidente, entre las cosas que cuento en el libro, el expresidente fallecido Néstor Kirchner, antes de ser presidente en la campaña, vino dos veces a la revista a través de un enviado suyo que aprovechó un conocimiento que tenía, yo pongo en el libro, un conocimiento que tenía con un redactor de la revista, en realidad es conmigo, confieso, de haber trabajado en otra redacción, para ofrecernos comprar notas a favor. Yo no entendía bien a qué se refería cuando me decía que quería hacer una nota, pero quería publicidad a la vez. Cuando a la segunda vez lo termino mandando por segunda vez con el gerente comercial de la revista para que si le quisieran pautar publicidad política, él les daba las cotizaciones, los lugares, etcétera, etcétera, me decía, si yo quisiera hacer publicidad tradicional, ya sé con quién ir. Lo que yo quiero es hacer una nota que no parezca publicidad, pero que sea publicidad para nuestro candidato, que era Néstor Kirchner. Antes y después de este episodio, pero la historia está plagada hasta la actualidad, de intentos por querer influir de alguna forma, por querer comprar, por castigar a la editorial, por ejemplo, con no distribuir los avisos oficiales que el gobierno por ley tiene la necesidad de hacer para difundir sus gestiones de gobierno, sus llamados a concurso para obras públicas, mensajes sanitarios, de educación, etcétera, etcétera. El gobierno lo que hace, que es una forma de soborno al revés, de castigo por no aceptar sobornos o por no aceptar tener una línea editorial permeable hacia el poder político, es darle millones de dólares en estos avisos a los medios que son afines al gobierno y no dar nada. En el caso de Noticias, en toda la historia hubo cero pesos desde el 2003 hasta acá, a la revista creo más influyente de la Argentina y la que más circulación tiene. También es una forma de soborno al revés, de castigar por no aceptar tener una línea que adhiera al gobierno.
Sí, ahora estaba escuchando lo que me comentaba y la verdad que me quedé un poco sorprendido, porque sé que en Latinoamérica puede haber este tipo de cosas, pero lo que usted cuenta es como una denuncia, noticias. ¿Hizo estas denuncias en la, digamos, en la corte? ¿Esto fue algo que se hizo? En cuanto a lo que hablaba de Kirchner, ¿no? En particular, pues estamos hablando del actual gobierno.
Claro, esto nosotros lo venimos denunciando desde el 2003, dos o tres años después logramos que la CIP, encabezada por el entonces presidente Miró Quesada y una comisión importante, entonces esa visita abrió una posibilidad de un llamado a atención internacional, porque la verdad que hasta ese momento teníamos muy poco eco en la Argentina con nuestras denuncias. Y a partir de esa visita, la CIP nos sugirió y nos pidió que hiciéramos, avanzáramos judicialmente en una denuncia, que formalizáramos ante la justicia argentina. Nosotros éramos muy reacios porque la justicia argentina en general está manejada por jueces que son puestos por padrinos políticos y resulta relativamente independiente. Sin embargo, nos instaban a hacerlo porque decía que era la empresa de cierta envergadura en la Argentina que lo podía hacer, por todas aquellas pequeñas que no lo podían hacer. Y lo hicimos, nos costó encontrar un estudio de abogados que lo hiciera porque es difícil exponerse públicamente frente al poder político. Nos costó por los anunciantes privados que ya realizaban aportes con sus avisos en nuestros medios y que podían estar presionados, como efectivamente lo estuvieron después de que hicimos la denuncia en la justicia. Pero la verdad es que tenían razón, porque el año pasado la Corte de Justicia Argentina le dio la razón a la revista Noticias y a la editorial Perfil y condenó al gobierno nacional a dejar de discriminar con la publicidad oficial, en algo que sentó jurisprudencia para el futuro. Un gobierno en Argentina no puede volver a hacer lo que está haciendo este gobierno, que es darle publicidad, avisos oficiales a los medios que son adictos y no darle a los medios que no lo son, por más que vendan más ejemplares o tengan más llegada, etcétera, etcétera. El único problemita que tenemos hoy es que hace más de un año que la Corte Suprema falló a favor y el gobierno no cumple. Es un caso inédito en la historia argentina que la Corte Suprema es el máximo tribunal de justicia y nadie puede no cumplir un fallo, ni un ciudadano común. Si yo hiciera esto estaría preso. Hoy lo hace la Presidencia de la Nación, no cumple con el fallo. Pero bueno, en algún momento cumplirá, en algún momento las cosas se acomodarán y finalmente fue una buena sugerencia, una buena decisión haber tomado esta medida en la justicia.
Está bien. Bueno, quisiera preguntarle para los amantes del periodismo de América Latina, los que quieren conocer cómo es vivir bajo ciertos gobiernos, ¿qué aporta o qué lecciones pueden tomar de su libro Noticias Bajo Fuego?
Bueno, en Latinoamérica la verdad que hay, no es atípico lo que pasa.
El libro, ¿no?
Lamentablemente.
No sé si me entendió.
Sí, ¿qué puede, qué aporta lección puede tomarse del libro, ¿no?
Sí.
Sí, digo eso, que lamentablemente la relación de la prensa con el poder no es esta relación enviciada que sucede en la Argentina, no es exclusiva de la Argentina. Lamentablemente creo que en Latinoamérica esta situación se da en muchos países. Entonces, para esos periodistas, incluso para los lectores que quieran meter sus narices en el detrás de la escena de la relación de sus gobiernos con sus medios de prensa, me parece que puede ser una forma de, por lo menos, saber que los problemas que tienen ellos en los países de la región son similares a la que suceden en otro país. Por ahí más graves o menos graves, pero esa línea de conflicto existe. Lo que se plantea acá es qué hacer frente a eso, qué hicimos nosotros en la revista Noticias y cómo no fue. Quizás esa es una forma de mirarse al espejo y de ver que puede haber salidas, y puede haber salidas en la forma en que lo hicimos en la revista Noticias, que 20 años después, yo diría que estas presiones, estos aprietes a los que fuimos sometidos, también nos hicieron grandes, o sea, también nos hicieron ser hoy la revista quizá más importante de la Argentina, y tener cada vez más lectores, porque nos castigan por un lado económicamente y políticamente, pero también reconozcamos que hay un beneficio no buscado, pero un beneficio en sí, que frente a los lectores y frente a la sociedad, esa coherencia de posición frente a distintos gobiernos, distinta ideología, también tiene algún beneficio. Ese modus operandi de cómo operar frente a las presiones por vía judicial en el país, por vía judicial fuera del país, en la forma de lidiar, me parece que puede ser un aprendizaje, entre comillas. Para mí el mayor aprendizaje es que mantener esa línea de conducta trae sus beneficios, aun si uno lo quisiera mirar desde el punto de vista profesional y económico. Quizás para los colegas de Latinoamérica pueda servirlo en ese sentido, va reflejado, escuchar, leer anécdotas que con distintos nombres pueden ser similares a los que les pasa, y quizás un camino a seguir de cómo lidiar frente a ello.
Perfecto, señor González. ¿Quisiera agregar algo más, una anécdota o algo más para terminar?
No, ojalá sirva para mostrar algo, para mostrar lo que sucede en la Argentina y lo que quizás puede estar sucediendo en otros países.